Alabado sea el Señor. Este es otro mensaje del pastor Tony Lamo, traducido del inglés al español. Y así comienza. Alabado sea el Señor. Este es el pastor Tony Lamo. Y estamos leyendo a través de la Biblia. Y este es el primer libro de Samuel, capítulo 31, con 13 versículos. En este capítulo, y tenemos la traducción. Lo estamos leyendo en la Biblia y después leemos la traducción y después vamos a leer bastante comentario esta tarde y también vamos a leer unas cuantas cartas. También estamos en la serie del estudio de tratar con el sí mismo y estamos en la cuarta parte de esa serie. Ahora vamos a orar. Padre, venimos ante ti para pedirte que unjas este casete. Abra cada corazón, alma, espíritu y mente para recibir las cosas que tú has preparado para nosotros en tu palabra y cualquier comentario que haya en este casete. Que todo venga directamente de ti, porque sabemos que lo que sale de nosotros mismos no tiene valor del todo. Solamente lo que tú quieras que sea dicho y escuchado, que ocurra eso en este casete, en el poderoso nombre de Jesús, y todos dicen un gran amén. Vamos a comenzar a leer 1 Samuel, capítulo 31, Santa Biblia, versión Reina Valera, 1960. Muerte de Saúl, versículo 1. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. El pastor dice, eso es lo que le está sucediendo al mundo ahora mismo, por la razón que el mundo se ha ido tras las cosas del diablo. Dios está enviando las plagas. No hay otro país que es más peor que otro. Todos son lo mismo. El mundo entero está engañado y entonces ahora Dios está mandando sus plagas al mundo. Hay terremotos, tsunamis, pestilencias, toda clase de plagas, inundaciones. El Señor tiene muchas diferentes clases de plagas. Hay nuevas enfermedades que Dios ha creado que nadie jamás ha escuchado anterior, y los científicos y doctores no saben cómo curarlas. No tienen suero para ello, y va a haber varios miles de gente que morirán a causa de las plagas de Dios, porque la gente rehúsa arrepentirse. Pero en este caso particular aquí, el Señor les está mandando a los filisteos por la manera que Saúl y todo Israel eran, con la excepción del salmista David y un poco de sus hombres. Y muchos de estos predicadores y enseñadores, a los cuales el Señor y yo los llamamos falsos profetas, ellos tienen una recompensa que les espera. Pueden ver que las cosas que ellos están diciendo están contra las Escrituras. Ellos están diciendo que Dios no está causando las plagas que están sucediendo en el mundo, que Dios nunca haría algo así, mientras que la Biblia entera muestra lo contrario de lo que ellos dicen. Es todo diferente de lo que ellos están diciendo. Y esas religiones de estos falsos profetas que les dicen a todos que todos tenemos que ser uno o lo mismo, que todas las religiones tienen que unirse a una religión, y hasta que los que creen en salvación tienen que unirse a estas religiones falsas. Es el fin del tiempo. Y alabo al Señor por eso. Vamos a leer versículo 2 de la Biblia ahora. Y dice, y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. El pastor dice aquí, así que la gente van a ver a sus hijos e hijas matados, porque ellos no sirven al Señor. Ellos piensan que pueden vivir una vida según su propia voluntad, según sus propios pensamientos y opiniones, y pueden ver que lo más que quitan a Dios, lo más el diablo los va a invadir. Y el diablo es un maestro cruel. Él va a tomar a tus hijos e hijas y va a hacer que tú los mires ser matados, y después te va a destruir a ti. Esto es según la palabra de Dios. Tal vez ellos desean destruirme porque les estoy diciendo lo que dice Dios y porque creo en lo que dice Dios, porque veo que lo que Él dijo que iba a suceder está sucediendo ante mis propios ojos, y ustedes están muy ciegos para verlo, y también no les interesa el alma de ustedes mismos ni la de sus hijos, ni de sus hijas y familiares y amigos para hacer algo sobre ello. Toma una Biblia por ti mismo para ver y compares con la Biblia las cosas que están sucediendo hoy en día. Puedes ver qué está sucediendo ante tus propios ojos. Claro que si deseas quedarte ciego, pues entonces vas a sufrir las consecuencias que reciben los ciegos. La gente en este mundo que están guiando a los ciegos, los dos se van a caer en el hoyo, y todos los que los siguen también. Y ese hoyo es un símbolo del infierno y el lago de fuego. Hay gente en iglesias que dicen que son buenas muchachas, pero ellas están cometiendo adulterio en iglesias y están fornicando y codiciando, y no son buenas muchachas del todo. No puedo invitar a gente y decirles que vengan a las diferentes iglesias, y encontrarán buenas muchachas allí. Hay gente que codicia cualquier cosa que andan con pantalones, y hay mujeres que están codiciando a otras mujeres. Así que no puedo apoyar iglesias. Es mejor que se pongan bien por su propio bien. No me importa si te unes a mi iglesia o no, porque yo soy salvo ya. Y yo soy la persona que te diré la verdad. Y si la verdad te duele, pues te va a doler más en la eternidad. Porque si rechazas la verdad aquí en este mundo, la verdad te va a rechazar a ti en el mundo venidero. Vamos a leer ahora versículo 3 en la Biblia. Y dice, y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. El pastor aquí dice, hasta Saúl, y fue porque él desafió a Dios y fue desobediente a él. Y entonces él fue golpeado. Y en el capítulo antes de este, el profeta le dijo que iba a morir el día siguiente, y sus hijos ya habían muerto. Él dejó ver sus hijos morir, y ahora él es el que va a morir, y él lo sabe. Lo sabía de antemano, y le molestó mucho que ni quería comer. Vamos a leer versículo 4 ahora de la Biblia. Y dice, entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. El pastor dice, él cayó sobre su propia espada. Vamos a leer ahora traducción de versículo 1 a versículo 4. Y dice, ahora los filisteos atacaron a Israel, forzando a los israelitas que huyeran. Muchos fueron matados a la inclinación del monte de Gilboa. Versículo 2. Los filisteos rodearon a Saúl y a sus hijos y mataron 3 de sus hijos, Jonatán, Abinadab y Malquisúa. Versículo 3. La batalla se puso violenta alrededor de Saúl, y los arqueros filisteos alcanzaron a Saúl y lo hirieron severamente. Versículo 4. Saúl gemía a su escudero, toma tu espada y mátame, antes que estos filisteos páganos me traspasen y me humillen. Pero su escudero temía y no lo hizo. Entonces Saúl tomó su propia espada y cayó sobre ella. Vamos a leer ahora versículo 5 de la Biblia. Y dice, y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Versículo 6. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. 7. Y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. 8. Aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Versículo 9. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. El pastor aquí dice, no pienso que le gustó eso a Saúl, porque el Señor lo permitiera verlo. Cuando Saúl Leibowitz murió en un accidente de carro, y él estaba molestando nuestra iglesia, ese es otro hombre que está hablando él, pero un carro que iba viajando hacia ellos en otra carretera, brincó 4 carreteras y cayó sobre la pierna de él, y lo mató. y cortó en dos al hombre que estaba manejando el vehículo en que iba él para recoger su cheque. Y lo llevaron a una casa funeraria en Hollywood Boulevard, cerca de Gower en Hollywood, y Susie fue allí conmigo y lo vimos que estaba acostado en el depósito de cadáveres. E hicimos la misma cosa con ese cantante que se llamaba Gene Vincent. El funeral de él fue en nuestra iglesia. Toda su familia estaba en la iglesia y todavía hay algunos de ellos que están en la iglesia. Él está incluido con los famosos. Pero de todos modos, Sue comenzó a hablarle a él mientras que estaba acostado allí. Y le dijo, te advertí muchas veces, Saúl, sobre lo que Dios dice. Y hasta Dios te lo dijo y sacudió una vara en tu cara y te dijo que te iba a destruir. Ciertamente tú sabías que iba a suceder y nunca te arrepentiste. Dios me hizo que te lo dijera muchas veces lo que te iba a suceder y tú no pusiste ni una atención del todo y ahora estás muerto y estás acostado en ese depósito de cadáveres y tú sabes dónde tu alma va. Y si hay una oportunidad para ti arrepentirte ahora mismo. Y entonces él estaba hablando a él así y yo le pregunté, ¿por qué le estabas hablando cuando ya está muerto allí? Ella me dijo que el espíritu de la gente todavía está en ellos por un tiempo después que mueren. Y yo mismo sé que eso es verdad, porque cuando Susie murió, yo estaba sentado al lado de su cama por un largo tiempo, y de pronto sentí su espíritu que pasó a través de mí y me dio escalofrío. Y miré en una visión que ella estaba enojada conmigo sobre algo varios años antes que murió. Miré que ella me quiso dar un solo con su mano mientras que su espíritu iba pasando. Y eso ahí nomás me hizo saber que eso es verdad por esa visión que miré. Porque sentí esa misma cosa unos años antes en una visión que miré como 2 años antes que eso pasó. Sentí que ella me dio un solo por algo. Y hasta este día no estoy absolutamente seguro por qué estaba tan enojada conmigo ella. Pienso que tal vez puede ser porque yo estaba más enojado con ella por dejarme, que estaba en luto. No temía de ella no estar en el cielo, pero yo le decía, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste? Y me paré y cerré la puerta en golpe y después entré otra vez en el cuarto y de pronto sentí ese golpe que me dio con la mano, así como la vi en la visión unos años antes. Así que sé que ella estaba diciendo la verdad cuando le estaba hablando a Saúl así. Y otra ocasión también es cuando un poco de políticos de Los Ángeles, un hombre que comentaba sobre las noticias y muchos de los oficiales de Los Ángeles me preguntaron si yo podía hacer una promoción sobre el caso de Bobby Kennedy, que él no fue matado por Sirhan Sirhan. Ese hombre, Sirhan Sirhan, trató de matarlo, pero los que lo mataron fueron los guardaespaldas de Bobby Kennedy. Dicen que había 38 hoyos de balas atrás de la cabeza de él y en su cuerpo. Y ellos me dijeron que saben que yo puedo publicar la verdad rápido por la literatura que reparto por todo lugar. ¿Y puedes tú publicar esta verdad? Me preguntaron. Porque ese Sirhan Sirhan tenía una pistola automática de 22 y los hoyos en el cuerpo de él eran de la pistola 38. Que eran la que andaban los guardaespaldas, y todas esas balas estaban en su espalda. Sirhan Sirhan disparó por adelante, pero entonces yo lo iba a hacer, ya que me gusta publicar la verdad, y me gusta decir la verdad sobre el Vaticano, porque sé que los Kennedys no permitían que diferentes oficiales del Vaticano, católicos, entraran por la puerta delante de la Casa Blanca, pero por la de atrás. Y también ellos no estaban siguiendo las órdenes del Vaticano, así como ellos querían. Entonces yo sabía que los iban a matar porque eso es lo que ellos hacen a la gente que no les obedece a ellos. Ellos son matadores, son como el diablo, es el culto del diablo y ellos son los que se encargan del gobierno y la boca de ellos son los medios de comunicación. Ellos apoyan todo lo que dicen y hacen. Entonces Susie me dijo que no lo hiciera. Y el Señor ya me había dicho antes de esto que yo le tenía que hacer caso a mi esposa. Entonces les dije que no lo podía hacer. Y me preguntaron, ¿por qué? Pues el hijo del Señor Imsen, su hijo estaba en la iglesia, Y antes de esto, él trató de sacar su hijo de la iglesia. Y lo que le pasó fue que él murió mientras que lo estaban operando. Y los amigos de él, los cuales eran doctores, decían, ya está muerto y no tengo tiempo para llevarlo al depósito de cadáveres. Es mejor que tú lo lleves porque tengo que ir a comer. Y el otro amigo decía, no, hombre, tú lleva a este malvado. Y él pensaba que esos dos doctores eran sus amigos. Y él pensó, yo pensaba que estos dos hombres eran mis amigos, pues el espíritu de él todavía estaba en él. Y comenzó a orar a Dios y le dijo, Dios, si tú me permites vivir, siempre le ayudaré a Tony y a Sue, y no les haré nada malo a ellos otra vez, y dejaré que mi hijo se quede en la iglesia. Y de pronto los hombres, los doctores, dijeron, mira, las máquinas indican que está vivo. Y ellos ya lo habían marcado con su identificación para llevarlo al depósito de cadáveres para congelarlo. ¿Esto les aburre? Entonces eso muestra que el espíritu de la persona todavía está en ellos por un tiempo cuando mueren. Y entonces el Señor lo permitió vivir otra vez y él me llamó y me contó la historia. Me preguntó, ¿puedo ir en prisa a tu casa? Entonces le dije a Sue lo que había pasado con él y le dije que prometió no tratar de sacar a su hijo de la iglesia más y quiere venir a hablar. Entonces ella me dijo, pues que venga. Entonces él vino y estaba parado por la puerta diciendo, le dije al Señor que les iba a ayudar a ustedes y les estoy regalando 100 barras de pan. Yo solo lo miré, pues no quería ofenderlo. En ese tiempo estábamos recibiendo como 5,000 to 10,000 barras de pan al día. No necesitábamos más pan. Hasta botábamos muchas barras de pan y también se lo dábamos a la gente pobre y lo llevábamos a diferentes refugios para los pobres porque teníamos mucho. Eso es lo que la gente que están posicionados con el sí mismo y con la carne hacen. Ellos no le preguntan al Señor lo que deben hacer para ayudar y qué es lo que estábamos necesitando. No nos preguntó qué era lo que necesitábamos, pero Él en vez nos dio algo que no necesitábamos del todo. Y un año después, o algo así, cuando me preguntaron si yo podía promover lo que en verdad sucedió con Bobby Kennedy, y rehusé hacerlo, entonces él comenzó a venir contra nosotros otra vez. Y había un pleito en la corte contra él, y comenzó a perder todo su dinero, y estaba en deudas. Y entonces fue a la corte, y mientras que estaba en la corte, allí mismo cayó muerto, enfrente de toda la gente. Pero antes de eso, él escuchó a sus amigos hablar de él mientras que estaba muerto, que ni querían tomar el tiempo para llevarlo al depósito de cadáveres. Así tanto te aman tus amigos. No quiero decir que no tienes amigos quien te quieren. Pero una vez que mueres, eres como una lata de Coca-Cola aplastada. Tú no le importas más a la mayoría de la gente, pero le importas a la gente del Señor y al Señor, porque Jesús murió por ti y nadie más. Y si tú te aburres con Jesús, yo ni quisiera estar en tu lugar o en tu situación cuando vayas antes el Señor. Vamos a leer esa parte de ese versículo otra vez. Versículo 9 de la Biblia. Y dice, Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas. El pastor aquí dice, no importa si tu cabeza es cortada, el Señor todavía va a permitir que tú veas eso. Que tú veas la mayoría de la gente riéndose de ti y regocijándose que te cortaron la cabeza. Ese es el punto que quiero dar. Vamos a seguir leyendo el versículo 9. Y dice, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. El pastor aquí dice, ellos dirán aleluya mientras cortan tu cabeza y se ríen mientras la andan agarrada. Versículo 10 de la Biblia. Y dice, y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. El pastor aquí dice, asimismo como hacen con retratos que los guindan en las paredes, poniéndote un marco alrededor. Yo miré eso en las catacumbas de Sicilia cuando estuve allá, y es la cosa principal que atrae a la gente. Ahí tienen personas que han sido preservadas y embalsamadas por centenares de años, y los tienen guindados en paredes. Puedes comprar un ticket para verlos en las catacumbas. Había una niña muy bella que estaba acostada en una mesa de mármol con su cabello largo, y la tenían vestida muy bien, y parecía que solo estaba durmiendo, porque ellos hacen un buen trabajo cuando los embalsaman. Parecía que solo tenía como unos 5, 6 o 8 años de edad, y decían que ella ya había estado muerta por centenares de años. Es asombrante cómo ellos pueden embalsamarlos para hacerlos ver a sí mismo como se miraban en esos tiempos. Ella se miraba así como se mira una niña de hoy en día. Versículo 11 de la Biblia dice: Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl. Pastor, aquí dice: El lugar en donde estuve se llama Palermo, Sicilia. No soy la clase de persona que me gusta ver cosas así. Me entramparon para llevarme allí. Ellos publican esos lugares para que la gente vaya a esos lugares. Es como el Disneyland de ellos. Para mí no es un lugar de diversión para ver, para ir. Pero la Biblia dice que es mejor estar en la casa de luto que en la casa de fiesta, puesto que te pones sobrio cuando estás allí. Pero cuando la gente llega allí, no se ponen en luto. En vez dicen, oh, mira, ¿no se mira al real? ¿No sería algo si Dios permitiera que el espíritu de ellos oyera eso? Vamos a leer versículo 12 ahora. Y dice, Todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y viniendo a Jabes los quemaron allí. El pastor aquí dice, Tal vez el Señor permitió que ellos miraran eso también. Ustedes se pensaban ser algo grande en la carne, pero los vamos a quemar hasta que se vuelvan en cenizas. ¿Piensas que ahora son algo grande? ¿Puedes ahora no tomar en cuenta lo que dice el Señor? No, porque solamente eres un montón de cenizas. Ahora no puedes hacer nada, ni puedes desobedecer a Dios, así como cuando estabas en tu carne podrida. Ahora eres nada más que un montón de cenizas, ya que antes era más alto que la gente, pero ahora solo eres una pala llena de cenizas. Eso es lo que eres. Entonces, si piensas que eres pequeño y lindo o grande y guapo, hay una sorpresa para ti. Es mejor servir al Señor en tu juventud y permanecer con Él. ¿No es así? Versículo 13 de la Biblia. Y dice, Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. El pastor aquí dice, Estoy contento que no soy ese árbol. Si fuera un árbol, yo no quisiera que las cenizas de Saúl o de otro me alimenten. Vamos ahora a leer la traducción de versículo 5 a 13. Y dice, Cuando su escudero reconoció que Saúl estaba muerto, él también cayó en su espada y murió al lado del rey. Versículo 6. Entonces Saúl, 3 de sus hijos y su escudero y sus tropas murieron junto ese mismo día. Versículo 7. Cuando los israelitas al otro lado del valle, Jezreel, y más allá del Jordán, miraron que su ejército había sido recorrido, abandonaron sus ciudades y huyeron. Entonces los filisteos entraron y ocuparon sus ciudades. El pastor aquí dice, Al Señor no le gustaban los filisteos, pero los israelitas le gustaban aún menos, ya que ellos conocían al Señor y no lo servían. El Señor los liberó a ellos, no a los filisteos, pero mandó a los malvados a castigar a los doble malvados. Si conoces a Dios y después pecas, entonces eres más peor que los pecadores que nunca han conocido a Dios, que nunca han visto el poder de Dios. Entonces tú estás en más problemas que una persona que nunca supo. Traducción, versículo 8. El día siguiente, cuando los filisteos fueron para despojar a los muertos, encontraron los cuerpos de Saúl y sus hijos en el monte Gilboa. Versículo 9. Cortaron la cabeza de Saúl y quitaron su armadura. Después publicaron la noticia de la muerte de Saúl en su templo pagano y a toda la gente por toda la tierra filistea. Versículo 10. Pusieron su armadura en el templo de Astaroth y su cuerpo en la pared de Bethzán. Versículo 11. Cuando la gente de Jabes de Galaad escucharon lo que los filisteos habían hecho a Saúl, versículo 12, sus guerreros fueron toda la noche a Bethzán y tomaron los cuerpos de Saúl y de sus hijos de la pared, los llevaron a Jabes donde quemaron los cuerpos. Versículo 13, después tomaron sus restos y los enterraron bajo un árbol tamarisco en Jabes y ayunaron por 7 días. Vamos a leer ahora el comentario. 31, versículo 1. La victoria de David estaba en contraste con el derroto de Saúl. 31:4. El escudero tenía gran temor, puesto que el deber de él es de mantener al rey vivo. 31, versículo 7. Hombres de Israel. Los hombres podían ser vistos al otro lado del valle. Cuando estos habitantes de las ciudades alrededor miraron que Israel fue derrotado, ellos evacuaron las ciudades, dejándolas a los filisteos. 31, versículo 9. Templo de sus ídolos. Los filisteos vieron esto como una victoria para su Dios. Ellos guindaron el cuerpo de Saúl en el templo en casi la misma manera como David dedicó la espada de Goliat al tabernáculo en Nob. 31, versículo 11 a 13. Saúl había salvado a la gente de Jabes de Galaad de Nahas, el amonita, en su primer acto militar como rey. En Primera Crónicas, capítulo 10, versículo 11 a 12, aquí ellos arriesgan sus vidas para expresar su gratitud y lealtad a Saúl. La distancia de Bethzán a Jabes de Galaad es como 10 a 12 millas. 31, versículo 13. Más tarde, David desenterró los huesos de Saúl y Jonatán y los trajo al sepulcro de la familia en Sela, en el barrio nativo de Saúl en Benjamín. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 12 a 14. Saúl fue coronado a la edad de 20 años, por lo tanto tuvo como 60 años cuando murió. Permitir la vida del Espíritu Santo que aviva la fe y lo haga trabajar en ti. Norma para crecer en la fe y madurez del conocimiento. Como padres, tenemos que ver mucho con el destino de nuestros hijos, entregarlos a los propósitos de Dios y continuar a entrenarlos a ser fructíferos, a vivir piadosamente. El pastor dice, si eres una persona piadosa, entonces tienes que mantener tus hijos cerca a ti. Si no eres piadoso, entonces no los mantengas cerca a ti, porque le vas a enseñar a ser como tú. En esos días los reyes mantenían sus hijos varones, primogénitos, cerca de ellos, de la edad de 5 o 6 años. Los mantenían cerca al trono todo el tiempo para que aprendieran cómo reinar, ya que era la costumbre que el hijo mayor del rey, cuando el rey moría, se encargaba del reino. Y si ellos solo se mantenían jugando y haciendo lo que querían hacer, no hay manera como ellos pueden encargarse del reino. Es por eso que yo le digo a personas que son plomeros que lleven a sus hijos con ellos para que les enseñen cómo ser un plomero. Y si los niños no desean ser plomeros, pues que se vayan con los carpinteros o con alguien. Y hay que mantenerlos cerca de ellos con la palabra del Señor, por si acaso eres una persona piadosa, pues ellos también podrán ser piadosos y podrán ser mandados a otras ciudades para abrir iglesias ahí también. Sé que el Señor desea un gran crecimiento de iglesias, no solamente aquí en este país, los Estados Unidos, pero también por todo el mundo. Personas que son fieles y personas en quien puedes confiar, personas que no son olvidados, que son santos y que viven caminando en el Espíritu, esas son las clases de personas que puedes enviar. Necesitamos una iglesia en Nueva York y una en Filadelfia, una en Chicago. Podemos usar varias iglesias, podemos usar varias en Cleveland, ya que son ciudades grandes, extensas, en Savannah, Georgia, y las diferentes ciudades y barrios en Florida y a través del noreste. He tratado de mandar a gente anterior, pero no lo he podido hacer. Me supongo que es porque no les había leído la Biblia completamente así como lo estoy haciendo hoy. Pero si comienzas a vivir por el Espíritu en ti, estás viviendo la palabra de Dios. En otras palabras, estás viviendo en la vida de Dios. En otras palabras, estás dejando que Dios viva su vida en ti. Así que no habrá ni una razón por no poderte mandar a Israel, o a Nueva York, o a París, o a Monte Carlo. Hay una gran necesidad del Evangelio en esos lugares, como también en Suecia y Finlandia, Alemania, Portugal y por todas partes del mundo, como en la China y en Japón. Hay más de 200 países y el Señor quiere que su palabra sea publicada por todo lugar. Hay muchas gentes en la África, en la India, en las Filipinas, que están deseando a personas ya entrenadas que estén allá con ellos, pero necesito ver algo. No es un problema para mí conseguirte un pasaporte o un ticket para ir allá. Estoy seguro que el Señor mandaría suficiente dinero si nos extendemos a diferentes lugares y ciudades como Helena, Montana, o Billings, Montana, o Lewistown, por todos diferentes lugares. Eso es lo que el Vaticano ha hecho. Ellos tienen diferentes lugares en diferentes sitios. Y creo, porque la palabra lo dice, que el Señor desea que su reino sea establecido en la tierra y no lo podemos hacer en solo 2, 3 o 5 diferentes lugares. Amén. Así que compónganse, compónganse y caminen en el Espíritu para que así pueda haber algo en ustedes, ya que yo los deseo mandar más que ustedes desean ir. Si en verdad deseas ir, pues no pienses que yo no te mandaría, si piensas que eres capaz de dirigir una iglesia. Ustedes ya han sido enseñados y están siendo enseñados cada día cómo conducir o dirigir una iglesia, cómo dirigir una obra para el Señor y cómo conducir tu cuerpo, el cual es el templo de Dios. No te pertenece a ti. Entonces, si deseas hacerlo, pues yo no tengo reparos en tenerte a mi alrededor. Deseo ver billones de almas ganadas al Señor, y yo sería el primero que te mandaría si miro que estás listo o si pienso que te puedo dejar ir, porque solo hay poca gente que tiene el deseo de extender por todo lugar. Hice a Buster el copastor de la iglesia en la ciudad en donde me encuentro, ya que reporta lo que sucede en la iglesia, porque son cosas que lo irritan a él. La mayoría de la gente no reportan cuando miran cosas satánicas pasando en la iglesia, lo cual quiere decir que a ellos no les importa si el diablo es el que está dirigiendo la iglesia. Si estás interesado en servir al Señor, entonces déjame verte crecer. Dejes que Dios viva en ti, para que Dios te pueda usar, puesto que si no eres usado por Dios, entonces eres basura. Una vez que bebes una lata de limonada o de lo que sea, no mantienes la lata agarrada, pero la botas, porque solo es carne, es nada. Es un container sin nada. Dios desea vivir en ese container, así que déjalo. Vamos ahora a leer el comentario. Hay muchos pasos a la santidad. La santidad es decirle no al mundo y a sus expectaciones. El pastor aquí dice, y a tu carne y a ti mismo. El comentario dice, y decir sí a Dios. Hay muchas lecciones importantes en la fe. El creer resulta en obedecer. Lo que practicamos provee evidencia de nuestra fe. La fe no solamente es una afirmación propuesta, pero determina la acción y produce la obediencia, y por el vencer se vuelve fructífero. El pastor dice, si te metes en un apuro, no comiences a ponerte loco y decir que la cristiandad de Dios no trabaja, pero duras en esa situación hasta que pase la tormenta. Cuando hay una tormenta en el mar y te encuentras en un barco, pues yo estuve en una tormenta muy mala. Yo no me brinqué del barco, pero pacientemente esperé hasta que la tormenta pasara. Y ni miré que otros brincaron del barco tampoco. Hasta los que no son salvos tuvieron el buen sentido de quedarse en el barco. Así que si hay una tormenta en tu vida, tienes que permanecer firme hasta que pase la tormenta. Confíes en Dios y ores. Vamos a seguir con el comentario. Crías hijos piadosos, comprendas que si fallas en hacerlo, resultarás en gran impíos. Capítulo 1, versículo 22 a 28. El pastor dice, así es, si el Señor no regresa por otros 50 años, lo cual es difícil para mí creer, pero cuando fui primeramente salvo hace unos 40 años atrás, pensé que el Señor iba a regresar inmediatamente. Pero si no regresa pronto, los niños que estamos criando ahora mismo son los que van a tener que encargarse de la iglesia. Entonces, si no los entrenan ahora mismo, ya que ellos son la iglesia futura y tienen que ser entrenados ahora. Y si ellos miran el diablo en ti, eso es lo que le está sembrando en el alma de ellos. Cuando miran al diablo en cualquier forma o manera, y tú vas a ser responsable por ellos caerse del Señor en la vara del juicio de Dios. Claro que eso no les hará nada bueno a ellos tampoco, porque también ellos irán al infierno. Es una tragedia. El comentario. Significa que dediques tus hijos al Señor. El pastor aquí comenta, y no solamente en una ceremonia. Tú tienes que dedicarte a la manera que Dios te dice que crías tus hijos, en el temor y admonición del Señor. Solo si ellos te miran a ti amando y temiendo al Señor y viviendo en la admonición del Señor. Si los niños miran que sus padres están viviendo según el Señor, según el Espíritu, y después se caen del Señor, entonces ellos irán a la parte más ardiente del infierno, porque tuvieron un buen ejemplo. El resto del mundo no tiene eso, y hay muy pocas iglesias, si las hay, que tienen eso. El comentario. Acuerden que son herencias y regalos del Señor. El pastor aquí dice, así es. No te pertenecen a ti, le pertenecen al Señor. Y el Señor te los dio para ver qué vas a hacer con ellos, si los vas a criar a la manera que Él dice. El comentario. Capítulo 10, versículo 19. Confiar la sabiduría, fuerza y ingenuidad de Dios en vez de la gente. Capítulo 3, versículo 10. Estés listo para obedecer las palabras que Dios te diga. Sepas que Dios solo continúa a hablar a los que continúan a hacer lo que Él dice. Capítulo 15, versículo 8, 35. El pastor aquí dice, si no tienes intenciones de hacer lo que dice el Señor, y si le sigues su palabra, entonces, ¿por qué esperas que Él te hable? ¿Para qué? ¿Para que te burles de Él y no hacer lo que Él te dice? Las personas que el Señor desea son las que responden cuando Él les habla. Él sabe cuáles son esas personas y son muy pocas. El comentario. Capítulo 15, versículo 8, 35. Comprenda que la obediencia incompleta es lo mismo que la desobediencia. Obedezcas al Señor completamente y no te vuelvas de Él. Capítulo 15, versículo 22 a 23. No sustituyes religión por obedecer la palabra de Dios. Sepas que en la vista de Dios, la desobediencia y rebelión son como el pecado de brujería. Comprendas que el escuchar la palabra de Dios y no practicarla, obedecerla, es lo mismo que rechazarla. Clave para vivir sabiamente. En gran medida, la sabiduría es comprender los principios por el cual Dios gobierna el universo moral. Capítulo 8, versículo 22. Hoy en día, la sabiduría es aprender a temer a Dios, pensar como piensa Dios, apreciar lo que Dios aprecia y aborrecer las cosas que Él aborrece. Capítulo 14, versículo 6. Aprender la sabiduría es ganar el perspectivo que resulta de adoptar los valores de Dios y rechazar los valores que este mundo adopta. Ahora, si adoptamos los valores de Dios, entonces Él nos adoptará como hijos. Capítulo 16, versículo 7. El pastor dice, Él no te adoptará de otra manera. Tú dices, pues mi mami y mi papi me quieren, y Juanetal me quiere en la iglesia. Pero si no estás guardando los mandamientos de Dios, Él no te quiere a ti. Así que si deseas que Él te adopte como hijo o como hija, tú tienes que adoptarlo a Él y sus maneras. Continuemos con el comentario. Capítulo 17, versículo 34 a 37. Claves para relatar a la autoridad. Aprender a relatar a la autoridad ordenada de Dios apropiadamente es una parte importante para madurar espiritualmente. No sabemos automáticamente relatar apropiadamente a la autoridad, ya que nuestra naturaleza es pecaminosa y rebelde contra Dios. Es algo en que tenemos que ser entrenados y recibir mucha disciplina del Señor. Capítulo 24, versículo 6 a 22 y capítulo 26, versículo 9 a 25. Lecciones o líderes. El liderazgo espiritual es radicalmente diferente de las ideas de este mundo de ser líder. Los líderes de Dios deben de reconocer que ellos representan a Dios. Ellos lo representan en su posición, ya que Él es Dios su autoridad. Para poder honrar a Dios, sus siervos tienen que ser fiel ambos a Dios y a su pueblo. Capítulo 30, versículo 23 a 31. Pasos para tratar con el pecado. Tenemos que tratar con el pecado o será nuestra caída. Capítulo 3, versículo 13. ¿Cómo dominar la lengua? Dominar la lengua envuelve saber no poder decir cosas a la humanidad que frecuentemente puedes decirle a Dios. Capítulo 1, versículo 7 y capítulo 10, versículo 16. El pastor aquí comenta y dice, la razón por que estamos repasando los diferentes capítulos, ya que leímos el capítulo 31, pero este es un repaso completo del primer libro de Samuel, porque este capítulo 31 es el último capítulo, así que esto solo es un repaso completo de este libro. Sigamos con el comentario. No temas la oposición aun cuando parece ser más fuerte. Esté asegurado que Dios puede usar sus recursos mínimos cuando es acompañado con gran fe para vencer cualquier obstáculo que enfrentas. Capítulo 8, versículo 22. Estés consciente que si persistes en oración impía o imprudente, Dios te puede dar lo que le pides como una forma de disciplina, lo cual de manera diferente hubiera sido innecesario. El pastor aquí dice, si estás orando para ser un enseñador o predicador y no tomas el tiempo en el día para estudiar, y si piensas que vas a ser un pastor y que lo puedes hacer así nomás y que eso va a ser derramado sobre ti del cielo, no es así. La Biblia dice que tienes que estudiar para que seas un trabajador como un enseñador o como un predicador o evangelista o un pastor o un profeta. Tienes que trabajar. Tienes que estudiar para poder hacer cosa como esa, ya que tienes que tener el poder de Dios para poder hacer cualquier cosa. Así que cuando oras para ser un pastor, estás orando por una cosa grande, porque estás orando por bastante trabajo. Si eres una persona que es perezosa, el Señor te puede decir, bueno, puedes ser un pastor, así que manos a la obra. Ocúpate con estudiar y trates a la gente así como un pastor debe de hacerlo. Si miras que alguien está haciendo algo malo, repréndelo. El Señor te dice, repréndelo. Y tú dices, no, Señor, porque se van a enojar conmigo. Pues el Señor te puede matar, porque tú fuiste el que oraste para ser un pastor, pero ahora lo quieres ser a tu manera. ¿Eso es? Pues entonces estás en problemas. El comentario ahora. Dice, estés consciente que si persistes en oración impía o imprudente, Dios te puede dar lo que le pides. El pastor aquí dice, ten cuidado, porque Dios te puede dar lo que le pides. Él te puede decir, ahora eres un pastor, pero tienes que estudiar todos los días. Tienes que encerrarte y eso es todos los días, por 20, 30 o 40 años, o lo que sea, y estés pendiente de eso. Pero tú deseas hacer otras cosas, como tocar el violín o el piano. Olvídate de eso, porque esto es más importante que tocar el piano o el violín o la guitarra o lo que sea que quieres hacer. Ya ni tienes suficiente tiempo para limpiar tu nariz. Tienen que ocuparse. Amén. No ores por algo que no estás listo para tomar o que no estás listo para hacer. Tienes que someterte y ponerte bajo el control del Espíritu Santo para que no estés rascándote la cabeza. Ya no hay más tiempo para eso. No importa a dónde estés, gente te van a hacer preguntas acerca de construcción, acerca de listas de finanzas, y es mejor que no hagas una mala decisión cuando apruebes o desapruebes algo en la lista de finanzas, puesto que eso no es tu decisión. Si alguien pone algo en la lista de finanzas que tú piensas que es una tontería y el Señor no piensa que es, y tú les dices que no lo pueden conseguir, y sabes que el Señor quiere que el ministerio crezca y casi ni tienes dinero para hacerlo, y entonces quieres ahorrar, pero si haces una mala decisión, entonces vas a estar en problemas con el Señor. O si les das algo a alguien que no estaba supuesto de darle, vas a estar en problemas con el Señor. Tienes que considerar las cosas. Ya no más puedes estar con la cabeza vacía o no importarte las cosas. Si estás en la organización del gobierno del Señor, las cosas tienen que importarte. No puedes estar con la cabeza en tus manos y decir, así es, ese es el mensaje. Dios no te va a usar. Y si no te gusta hablar, o si eres un maniquí, ¿puede Dios usar a un maniquí? No. ¿Por qué? ¿O puede usar a alguien que no es amigable como el Señor nos manda hacer? ¿O a alguien que no sabe conversar o que rehúsa conversar? Dicen, es porque mi mamá nunca conversaba y yo quiero ser como ella en vez como el Señor. ¿Piensas que esa es la manera correcta de ser? No. ¿Pues por qué? Porque es contra la voluntad de Dios. El Señor claramente dice que tienes que serlo. ¿Amén? No deseo preguntarles dónde dice eso, porque dudo que lo saben. Sigamos con el comentario. Dice, estés consciente que si persistes en oración impía o imprudente, Dios te puede dar lo que le pides como una forma de disciplina, lo cual de manera diferente hubiera sido innecesario. Capítulo 14, versículo 6. No le pongas sobrevalor a gran cantidades. Recuerda que Dios puede realizar grandes cosas con pequeñas cantidades. Capítulo 16, versículo 7. Sepas que Dios mira el corazón y no la apariencia. El pastor dice, es como esas diferentes iglesias que tienen tantos centenares de gente en su congregación y dicen, miren, aquí tenemos 3 millones de gente. Pero, ¿cuántas personas saben lo que están diciendo? Si hubiera 3 millones de gente que son cristianos verdaderos, ¿cómo cuánto tiempo piensas tú que tomaría para evangelizar al mundo entero? No tomaría mucho tiempo, amén. Y si Sue y yo, pero ahora que Sue no está, solo yo, y si puedo evangelizar al mundo con unas cuantas personas distribuyendo la literatura, imagínate lo que 3 millones de personas como Sue y yo pueden hacerle al mundo. El entero gobierno unimundial ha tratado de hacernos caer, pero con Dios es imposible. Igualmente como es imposible decirle al sol que se vaya del cielo, y como es imposible decirle a un bebé que deje de llorar. Amén. El comentario. No juzgues según lo que mires. Capítulo 17, versículo 34 a 37. No aborrezcas oportunidades pequeñas. Comprendas que nos preparan para batallas más grandes. Capítulo 8, versículo 7 a 8. Aceptes la autoridad asignada por Dios, pero no los honres más que Dios o su palabra. Sepas que hacerlo sería idolatría y es idolatría. No podemos adorar a seres humanos, pero tenemos que obedecer a los que están en autoridad. Capítulo 14, versículo 7. El pastor dice, eso es si te dicen lo que dice Dios, amén. Si te dicen que hagas algo malo, pues no lo hagas. Dicen que Jim Jones le dijo a su gente que cometiera el suicidio. Pues, en primer lugar, sabemos que eso no es verdad. Él nunca les dijo que hicieran eso, porque ni 1,000 personas lo harían. Es una mentira de los medios de comunicación, fuera de la boca del diablo. Pero de todos modos, tú supieras de la palabra de Dios nunca hacer eso o nunca matar a alguien, especialmente bebés pequeñitos o cualquier bebé. Nunca debes de abortar a los bebés o aprobar el aborto de bebés porque es contrario a la palabra de Dios y es del diablo. Y si eres del Señor, nunca condonarías el adulterio o la fornicación o el lesbianismo o la homosexualidad. ¿Por qué? Pues esas cosas son del diablo. Amén. Y amarías al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y tratarías a tu prójimo como a ti mismo. Solo entonces sería una obra del Señor, y no codicies cualquier cosa de otro. El comentario, capítulo 14, versículo 7. Practique lealtad a líderes asignados por Dios para poder hacerlos efectivo para tu bien y el bien de otros. Capítulo 24, versículo 6 a 22. No hables contra o tomes causa contra líderes asignados por Dios, aun cuando parecen estar equivocados. Estarás en grandes problemas. Déjelos al juicio de Dios e intercede por ellos. El pastor dice, si piensas que ellos están haciendo algo malo, ores para que Dios los castigue. O si ellos están equivocados, dígalo al Señor y diga, si ellos no están equivocados y soy yo el que está equivocado, dígame, Señor, y corríjame. Y si ellos son los que están equivocados, entonces corríjalos a ellos, porque sus almas nos importa, amén. Porque somos cristianos y estamos supuestos de estar interesados en el alma de todos. El comentario ahora. Cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta a Dios por nuestras acciones. Capítulo 12, versículo 23. Líderes, oren por los que dirigen. Es pecar contra Dios no hacerlo. Capítulo 13, versículo 13 a 14. Líderes, no actúen atrevidamente. La obediencia establecerá su autoridad. Capítulo 2, versículo 2. Líderes, no aborrezcan a cualquiera que Dios les traiga. Dios puede levantar aún el más bajo por medio de liderazgo piadoso. Capítulo 3, versículo 13. Comprenda que somos culpables ante Dios por pecados que sabemos, pero que no enfrentamos como podemos. Capítulo 1, versículo 7 y capítulo 10, versículo 16. Díganle sus quejas solo al Señor. Recuerde que la vindicación solo viene del Señor, pero también acuérdense que Dios tiene a gente en cargo y tenemos que reportarles cada problema a los líderes también, porque los líderes sabrán exactamente qué hacer y ellos llevan los problemas al Señor. El pastor dice, y después que les lleven los problemas al Señor, ellos harán lo que sea que el Señor les mande hacer. El comentario, capítulo 31, versículo 3 a 4. El suicidio fue el fin trágico de un hombre que nunca aprendió a arrepentirse. Madurando en el Señor y aumentando en la fe, hubieran sin duda sido posible para Saúl si él hubiera admitido su impotencia y si hubiera cometido su vida a Dios y permitir que Dios lo cambiara. Nunca dejó que nadie le ayudara en asuntos de responsabilidad y el crecimiento espiritual. Nunca aprendió a confiar en Dios. Nunca sintió el valor o el deseo de cambiar. Y como fue resultado, su vida queda como un memorial de potencial malgastada. El fin trágico de Saúl nos debe de dar mucha razón para codiciar el programa de Dios para poder madurar en la fe, la sabiduría, conocimiento y entendimiento. Percepción de la vida de Ana. En tiempos pasados en el Antiguo Testamento, el valor de una mujer quedaba en tener hijos, como es mencionado y es hecho claro en primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1 a 8. El estado estéril de Ana le trajo gran dolor. Y para hacer el asunto más grave, la segunda esposa de Elcana, Penina, se burlaba de Ana por ser estéril. Indudablemente que Ana trató todo posible que un humano puede hacer para embarazarse. Ella ya estaba desesperada y sin poder cambiar su situación. Ella no podía ver que podía vivir una vida satisfecha sin hijos. Su esposo Elcana trató de intervenir, recordándole a Ana de su amor incondicional para ella. Capítulo 1, versículo 8. Pero Ana no podía aceptar su consuelo. Ana llegó al punto de reconocer su impotencia, el primer paso para buscar a Dios y confiar totalmente en Él para tener éxito. El nacimiento de Samuel mencionado en 1 Samuel capítulo 1, versículo 19 a 20, muestra que Dios es un Dios que escucha. Él resolvió la crisis de Ana dándole un hijo. Ella lo llamó Samuel, el cual quiere decir pedido a Dios. Esto sería un recuerdo constante que Dios había escuchado los clamores de Ana y que le había contestado. Podemos confiar que cuando le pedimos algo a Dios según su voluntad, con la condición que estamos haciendo lo que Él nos dice, 1 de Juan capítulo 5, versículo 14, Él también nos escuchará. No hay problema que es muy grande para Dios resolver. Jeremías capítulo 32, versículo 27. En 1 de Samuel capítulo 1, versículo 24 a 28, el tiempo llegó para Ana cumplir el voto que le hizo a Dios. La separación de su hijo pequeño ciertamente fue dolorosa, pero Ana reconoció su responsabilidad a Dios y generosamente cumplió su promesa, dejando a su hijo muy amado a los servicios de Dios. Su decisión reflejó su agradecimiento y su confianza en Dios, el cual le había dado Samuel a ella en primer lugar. Cuando le hacemos compromisos a Dios y a otros, necesitamos cumplirlos. Si lo hacemos, y eso es, si lo hacemos, no importa lo tan duro que es, Dios nos ayudará y bendecirá nuestro esfuerzo. Después que Ana entregó a Samuel al servicio de Dios, Dios la bendijo con más hijos. Ana continuó su oración de alabanza en 1 de Samuel capítulo 2 versículo 4 a 10, agradeciéndole a Dios por bendecirla. Ella dijo, y los débiles se ciñeron de poder. Capítulo 2, versículo 4. Dios no solamente proveó liberación, pero también la mente de paz. Le dio la fuerza a Ana para seguir en el proceso de buscar libertad y adoptar nuevas actitudes, de cumplir responsabilidades nuevas, de corregir las cosas, de edificar una nueva vida. Tal alabanza sincera al poder de Dios naturalmente saldrá cuando admitimos nuestra impotencia ante Dios y le entregamos nuestra vida a Dios. Mientras que nos rendimos, el Espíritu Santo tiene libertad de hacer su obra buena en y por medio de nosotros. En 1 de Samuel capítulo 2 versículo 20 a 21, vemos que Ana fue bendecida con más hijos. Dios está en el negocio de bendecir a su gente más de lo que le piden y de lo que ellos esperan. Efesios capítulo 3 versículo 20. En 1 de Samuel capítulo 2 versículo 23 vemos unas percepciones de la vida de Elí, versículos 23 a 24. Elí ejecutó amor duro cuando enfrentaba a sus hijos por sus pecados descarados. Él esperaba que ellos hicieran un cambio significante en sus vidas. Desafortunadamente, no le hicieron caso a su padre. Los jóvenes rehusaron poner limitaciones a sus acciones y no mostraron deseo para cambiar. Su decisión de seguir en sus propios caminos les trajo consecuencias terribles y últimamente la muerte física. Capítulo 2, versículo 25 y versículo 34 y capítulo 4, versículo 11. El pastor aquí dice, y sabemos dónde la Biblia nos dice que va el alma. ¿Dónde piensas que sus almas fueron? El infierno es un lugar para el alma no arrepentida y desobediente. ¿Piensan que no hay un lugar por esas almas? El alma nunca muere. Así que cuando murieron, ellos fueron al infierno y están esperando para ser tirados en el lago de fuego. El comentario. Elí también hizo una decisión. Él escogió ignorar la desobediencia continua de sus hijos. Así, el sumo sacerdote falló en su responsabilidad a Dios y eventualmente fue juzgado por ello. Le fue dicho a Elí que sus descendientes le iban a traer lágrimas de angustia y que iban a morir en su juventud. ¿Qué cosecha amarga nos traemos cuando rehusamos volvernos de la tentación y aceptar el poder de Dios para cambiar? Percepción de la vida de Samuel. La exhortación de Samuel a los israelitas en 1 de Samuel capítulo 7 versículo 3 a 4 nos da una clara vista de lo que tenemos que hacer en el proceso de recuperar y en crecer a la plenitud del Señor Jesucristo. Él les dice, primero tienen que deshacerse de sus dioses e ídolos extranjeros. Segundo, tienen que estar dispuestos a obedecer a Dios. Continuación de 1 de Samuel, capítulo 31. El comentario. Y tercero, adorarle a Él y solo a Él. Los de nosotros que estamos creciendo tenemos que hacer la misma cosa. Primeramente, tenemos que deshacernos de los ídolos en nuestras vidas, lo que sea que nos controla. Esto envuelve una examinación profunda de nosotros mismos y una evaluación sincera de motivos y prioridades y un reconocimiento de nuestra impotencia y desobediencia. Después tenemos que acometernos a Dios, reconociendo nuestra responsabilidad ante Él y ante las personas cercas a nosotros. Esto va a necesitar reconciliación del pasado y corregirlo. Tenemos que salir limpios, dejando que Dios nos lave todos nuestros pecados en su sangre, toda nuestra inmundicia y mentiras. Samuel les prometió a los israelitas que su obediencia iba a resultar en su liberación de los filisteos. Nosotros también podemos confiar que Dios va a facilitar un nuevo comienzo en nuestras vidas mientras que respondemos apropiadamente a sus principios y sus prioridades. En 1 Samuel capítulo 12, versículo 8 a 11, Samuel revivió la historia de Israel y describió el ciclo de pecado, crisis y liberación que eran evidentes en el libro de Jueces. Los israelitas pecaron y las consecuencias los dirigieron a la esclavitud. Ser indefensos de ayudarse a ellos mismos les causó aclamar a Dios, admitiendo sus pecados y desobediencia. Reconociendo su indefensa, los israelitas estaban libres para volverse al único que les podía ayudar, el mismo Dios. Después Dios les proveó un liberador, un juez. Este juez de liberación era llamado por Dios para dirigir a la gente de Israel fuera de esclavitud. El período de crisis definido por Samuel es similar a nuestra experiencia de llegar al fondo. Cuando hacemos eso, reconocemos nuestra impotencia y con la ayuda de Dios comenzamos el proceso de regresar a Dios a ser recuperado. En 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23 a 25, Samuel identificó la falla de orar por la gente como un pecado contra Dios. Esto muestra la profundidad que sentía de su responsabilidad a Dios y sus sentimientos de responsabilidad por la gente de Israel. La madurez espiritual se mostró en su deseo de ayudar a otros. Les dijo, «Antes os instruiré en el camino bueno y recto». Capítulo 12, versículo 23. Ciertamente Samuel resumió el programa de la gente para ser más fuerte en el Señor, para madurar, recuperar y para que puedan tener libertad. Número 1. Temer al Señor. Número 2. Adorarle sinceramente. Número 3. Meditar en las cosas maravillosas que ha hecho para ti. Capítulo 12, versículo 24. Samuel concluyó advirtiendo a la gente de las consecuencias horribles de rehusar obedecer a Dios. Capítulo 12, versículo 25. Sería bueno para todos ponerle atención a la advertencia de Samuel. Saúl dijo en 1 Samuel capítulo 14, versículo 24 a 25, antes que haya tomado venganza de mis enemigos. Este compromiso nos muestra que Saúl iba para abajo espiritualmente. Primero, él declaró, hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Capítulo 11, versículo 13. Pero aquí él cambió. Él ya no más miraba a Dios como el individual muy importante en la victoria. La batalla se había vuelto de Saúl. Los enemigos ya no más eran los enemigos de Dios, pero los de Saúl. Así la victoria le pertenecería a Saúl y no a Dios. Cuando comenzamos a tomar crédito por el progreso en la recuperación y el avance espiritual, ya hemos comenzado a regresar hacia la falla. Siempre tenemos que recordarnos que los enemigos que enfrentamos son muy grandes para nosotros, a menos que busquemos la victoria por la ayuda de Dios. En 1 Samuel capítulo 15, versículo 10 a 15, le pesó a Dios porque Saúl había seguido su misma inclinación en vez de las instrucciones claras de Dios. Los principios de Dios para vivir saludablemente nos llaman a obedecer sus instrucciones para hacer una separación clara con el pasado y para rehusar concederse. Saúl no mostró ni uno de estos principios del todo. Él rehusó tener piedad del rey Agag y lo mejor de los animales en vez de destruir todo, así como Dios le había mandado hacer. Capítulo 15, versículo 8 a 9. Él aún se edificó un memorial para él mismo en vez de pagarle tributo a Dios por la victoria milagrosa. Capítulo 15, versículo 12. Cuando fue enfrentado por Samuel, Saúl trató de justificar sus acciones. Capítulo 15, versículo 15. Pero dar excusas nunca prepara el camino para una vida nueva. Tenemos que aceptar responsabilidad por nuestras acciones si deseamos crecer. Hasta que dejemos de dar excusas por nuestro comportamiento, no habrá esperanza para nuestra recuperación y para estar bien con el Señor. En 1 Samuel capítulo 15, versículo 32 a 33, vemos que Saúl no estaba dispuesto a obedecerle a Dios completamente. No mató a Agag, lo cual fue contrario al mandato directo de Dios. La ejecución de Agag por Samuel nos muestra que una recuperación exitosa demanda una separación distinta con el pasado y obediencia completa a los mandatos de Dios. El pasado tiene que ser puesto a la muerte si deseamos progresar en crecer en el Señor, en recuperar y en ser bendecidos por Él. Percepción de la vida de David. Note en 1 Samuel capítulo 17, versículo 32 a 37, que la valentía de David en parte era basada en la ayuda de Dios en la vida de David y las batallas anteriores que David con leones y osos había tenido. David aprendió a confiar en Dios en sus batallas pequeñas, dándole la fe que necesitaba para enfrentar a Goliat. Es fácil sobrever nuestras batallas pequeñas y olvidarse de la ayuda que Dios nos dio durante esos tiempos. Seríamos sabios si nos recordamos de tomar en cuenta las victorias, no importa lo tan pequeñas que son, y dejarlas que edifiquen nuestra valentía y fe para las batallas que seguramente tendremos en el futuro. En 1 Samuel capítulo 23, versículo 1 a 9, David repetidamente buscó a Dios para dirección en su vida. Se acostumbró a confiar en Dios por dirección en tiempos de crisis. Cuando Dios mandó a David a que dirigiera a sus varones contra los filisteos en Keila, los hombres de David temieron actuar a ese mandato. Entonces David consultó a Dios por segunda vez, y Dios afirmó su primer mandato, pero también le aumentó un mensaje de seguridad. Dijo, «Yo entregaré en tus manos a los filisteos». Capítulo 23, versículo 4. Así como David y sus varones, nosotros tal vez responderemos con temor a la dirección de Dios en nuestra vida. Pero podemos estar seguros que cuando Dios nos dice que hagamos algo, Él confirmará su palabra. Estará con nosotros cada paso del camino y nos ayudará a ganar la victoria. La victoria ya es de nosotros, es algo ya establecido. El Señor lo dijo. Si estamos guardando sus mandamientos, entonces lo que tenemos que hacer es apropiarlo, escuchándole y no temiendo. En 1 Samuel capítulo 23, versículo 24 a 28, parece que Saúl finalmente iba a capturar a David, pero Dios intervino otra vez y Saúl fue forzado a regresar a su hogar para defender contra los ataques de los filisteos. Después de experimentar esto, no es una sorpresa que David escribió estas palabras. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre.